Bienvenidas y bienvenidos al Inodoro de Cristal, el primer podcast de jazz argentino, en el que te invitamos a conocer bien de cerca las ideas, las opiniones y la obra de las grandes figuras del género. Mi nombre es Gonzalo Messi y nos pueden encontrar en las redes sociales como el Inodoro de Cristal Podcast. También nos pueden encontrar en Spotify, darnos un follow y no perderse ningún capítulo. El Inodoro de Cristal Podcast cuenta con el apoyo de Banco Itaú y Mecenazgo. En este episodio nos visita un músico inquieto y multifacético, el compositor contrabajista y director del sello Ears and Eyes, Matthew Golombisky. El Inodoro de Cristal. Oh, yeah. El otro día, en el concierto que dio en el estudio Dr. F, Juan Bayón con su cuarteto, hizo un statement, se podría decir, en el que hablaba sobre los trabajadores esenciales y los trabajadores no esenciales, ¿no? Y él lo definió como que los trabajadores esenciales son los que, de alguna manera, hacen lo posible para mantenernos vivos, ¿no? Los que sean los doctores, o toda la gente que mantiene los negocios de comida y demás, ¿no? Pero los trabajadores no esenciales son los que, como nos dan las ganas de seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque el músico es como un sector de trabajadores que a veces se ven como, es medio injusto decir no esencial. ¿Quién es esencial y quién es no esencial, no? Porque ¿de qué serviría vivir si no tenés ganas de vivir?
Claro, claro. ¿No? Sí, cierto.
En lo que va de este periodo raro, ¿no? Del 2020, yo vi que también desde Ears and Eyes no bajaron el rendimiento ni se guardaron. Como que empezaron a sacar material y eso me pareció como muy, muy valorable, ¿no? Como que no hay que parar.
La verdad es, como dijiste, que sí, no somos doctores, claro, por eso, pero la verdad es hay mucha gente que está adentro de su casa y está necesitando algo para hacer, para mirar, para escuchar, para experimentar. Toda la gente que está mirando Netflix 24 horas cada día, yo entiendo, pero fíjate que hay mucha música ahí, ¿no?
Sí.
Y obviamente los músicos están cambiando cómo pueden compartir la música de ellos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no tienen shows? ¿Viste? Y necesitan probar otras maneras para conseguir plata, para hacer shows, para seguir con sus fans.
Sí.
Porque tienen que comer también, ¿viste? Uh-huh. Entonces, sí, para mí es muy importante porque hay mucha gente que reconectar con música, con arte, con pelis, todo este arte, ¿no?
Sí.
Y para vivir, viste que la gente que necesitan algo exterior, algo creativo para experimentar, para ser feliz, para no sé, para bailar, para hacer danza en la casa con los chicos. Para mí es re importante, obvio. Y sobre el sello, sí, no paré nada. La verdad es que yo estoy lanzando música en otra manera ahora. Yo cambié la manera para lanzar música, para editar música en este año, desde marzo. Es re diferente que antes. Y la verdad es, contra a parar, yo estoy manejando mucho, mucho más rápido. Yo estoy lanzando mucho más música en este momento. Porque la gente tiene la música grabada ya.
Sí.
Y normalmente con mis sellos siempre estuvimos haciendo algo físico. Cassettes, CDs, vinilos, etc. Siempre, siempre, siempre yo tenía ganas para hacer algo físico. Entonces a veces necesita más tiempo adelante para editarlo, para lanzarlo, porque dura meses para hacer vinilos, discos, etc. Pero con los artistas y también con mi sello, no sabemos cuándo podemos conseguir más plata para comer, para pagar los gastos. Entonces, Bueno, hago 300 discos por, no sé, 7, 8, 8, $100. O me quedo con este plato porque tengo que pagar mis gastos,
Sí.
mi áquila. Áquila.
Alquiler.
Claro, entonces, y con el sello tampoco. Mira que normalmente el sello quede con 20 y 25% de los profits. ¿Cómo se llama profits?
Ganancias.
Ganancias. Y ahora no, estoy pasando toda la plata para los artistas porque está difícil para ellos. Pero sí, la importancia de todo el arte, de todos los sellos que está lanzando música, está difundiendo música por todos lados para la gente que quieren escuchar algo nuevo, para experienciar algo nuevo, y para mí es muy importante, sí. Y es música es el único trabajo que conozco también. Entonces,
Tal cual, sí.
bueno.
No, pero a mí siempre me interesó mucho, ¿viste? Porque creo que vivimos en una época, más allá de digital, vivimos en una época del marketing, ¿no? Y a mí
Sí.
siempre me chocó eso de que hayan tantas remeras con I love music, music is life, no sé cuánto, y después esa gente no pone un peso para la música. A esa gente le invitabas a un concierto y cuando le decías lo que salía del concierto se quedaba en la casa. O cuando podía bajar música, la bajaba. Y bajaba hasta música de artistas que conocía y que estaban a la vuelta, ¿no? Entonces, como que me parece siempre un desafío el hacer que la gente valore la música, ¿no? Es como que yo había escuchado que la gente entiende que la música es un commodity, ¿no? Commodity es un término que yo a veces entiendo y a veces no entiendo. Es
Claro.
como que si fuese como el agua, ¿no? Y vos decís, pero no
Claro.
es así.
Sí, está difícil. Claro, está loco, ¿viste? El valor de música a gente que para muchos tiene mucho valor porque usan en todos lados, pero no quieren pagar nada. ¿Entendés? Sí, este cambio, me parece que este cambio durante los días de Napster, cuando la gente empezaron a tener música gratis a la compu, listo, descarga, chao. Y también con la música digital, viste que no es algo físico para tocar.
Sí.
Entonces,
Eso es
el
una relación
valor a
rara.
escuchar, claro. El valor para escuchar y disfrutar música es igual porque estás escuchando música, pero no hay algo físico para buscar en un negocio o para poner en tu casetera o tu
Sí.
vinyl player, record player. Entonces, cuando sacas esta cosa físico, me parece que, no sé, ¿cómo se llama? Se cayó esta parte de valor un poco también. Sí, es un poco loco. Por suerte, mi vista es los fans de jazz me parece que tienen un poco más o muchísimo más respecto de cómo es para hacer un disco, un show de jazz, de los músicos, el tiempo que los jazzeros necesitan tener para practicar, para componer, para hacer mil cosas. Me parece que los fans de jazz tienen un poco más ganas para apoyar los artistas y compran discos o compran los álbumes digitales, ponele.
Sí, todo este trabajo de productor, ¿no? Vos vendrías a ser como el dueño de un sello. Primero sos músico, ¿no?
Claro, y compositor,
Y
sí.
compositor. ¿Qué te llevó a tener un sello?
Claro, porque es una empresa, ¿viste? Marketing, productos y sí, es una empresa, no es, sí, es otro lado. La verdad, yo estuve en Nueva Orleans entre 2001 y 2005, tocando con muchas bandas mías, tocando música original con amigos y estuvimos grabando. Pero solamente muy DIY, do it yourself. tipo they do it yourself, burning CDs, CD burns,
okay,
etcétera. Y después yo estuve ahí por el huracán Katrina y después yo me mudé por Chicago.
Sí.
En Chicago yo estuve grabando mucho más, pero mucho más profesional.
Uh-huh.
Y como muchos nosotros, cuando tenemos un disco nuevo que me gusta mucho, yo estoy enviando mails a, no sé, CleanFeed, ECM no, pero bueno, Sunnyside, sellos.
Sí.
Y yo entiendo que los sellos reciben 1,000 mails cada día. Yo entiendo. Los músicos de jazz no estamos escuchando, ¿cómo se llama? Escuchando la mantra de business, tipo supply and demand.
Y oferta y demanda.
Hay 1,000 records cada semana, ¿no?
Sí.
No hay muy, muy demand para tener otro piano trio, ¿sí? Pero hacemos igual, ¿no?
Sí. Porque,
bueno, entonces yo estuve trabajando mucho y grabando mucho en Chicago en los años 2005, 2006 con algunas bandas y no estuvimos recibiendo respuestas, mensajes de nada. Yo dije, bueno, voy a poner un sello físicamente, un sello, bueno, se llama, no sé, Ears and Eyes Records. Ah, era Ears and Eyes Records porque con mi rey amigo Quinn Kirshner, un baterista, hicimos un festival, mini festival, en fin de 2006, y se llamaba Ears and Eyes Festival porque había música, pero también había live art, arte en vivo, había proyecciones, y también entre las bandas, cuando las bandas estaban cambiando el escenario, tuvimos un pantalla que baja para mostrar pelis, independent movies.
Ah, sí, sí.
Entonces era lleno con música, algo oficial. También tuvimos una estación para hacer los buttons, ¿viste?
Los pins. Sí,
los pins. Mira, acá es una foto de una banda de Zing que estaba con James Davis y Dave Miller. Entonces, había un mesa lleno con flyers, con fotos, con tapas de discos, y la gente puede hacer los pins. Entonces, era muy un festival muy incluso de
mucho arte. Tenía las dos vertientes, lo visual y lo auditivo.
Claro. Entonces, cuando estuvimos buscando un nombre para el sello, decimos, bueno, Ears and Eyes Records. Y también, porque de principio los records también eran muy do-it-yourself. Físicamente, tipo de arte. A ver, tengo algunos acá. Yo tenía un dúo con Quinn Kirshner, el baterista, y hacemos tapas de coser y todos son diferentes.
Son discos objeto.
Claro.
Sí,
Tomorrow Music Orchestra, el primer disco de Tomorrow Music Orchestra, yo pinté todas las tapas individuales.
Sí.
Y este tiene un tipo origami adentro. Los detalles del disco son de origami.
Bueno.
Entonces era muy eyes también. Muy
sí,
visual.
Sí, sí,
también.
Sí.
Entonces, bueno, lanzamos algunos discos así, pongo un sello, Ears and Eyes Records y nada. Y obviamente cuando estás en una ciudad, estás tipo adentro de una escena especial, ¿no?
Sí.
Estás tocando con la misma gente, cambios, pero bandas diferentes, la, la, la. Y toda la gente quiere lanzar su música con un sello. Y también ellos tenían el mismo problema que tenía yo. Entonces, bueno, Matthew, ¿puedo estar o ser en tu sello? Es tipo, bueno, mi sello. No era nada. Era una página de web y nada. Pero yo dije, bueno, sí, mejor, porque en un día podemos decir, estamos adentro de una familia, de un colectivo que se llama Ears and Eyes Records y la,
sí,
la, la. Y ojalá en 10 años voy a tener algunos discos que juntan con algunas palabras, Ears and Eyes Records. Porque yo estoy tan ocupado con shows y con giras y trabajo así. Pero cuando yo me mudé a Buenos Aires en 2014, no hablé nada de castellano, no conocí músicos, solamente conocí los amigos de mi mujer y la familia sí. de mi mujer. Y también ya sabía que en un momento, en algunos meses...
¿Te asustó Argentina?
¿Cómo? Sí, sí.
Kind of.
De Buenos Aires. Sí. Bueno, como, as much as you can. Como, bueno, en ese momento yo dije, bueno, voy a probar a poner... Voy a fijar si puedo tipo, tener un sello más fijo. Más, voy a trabajar mucho más porque no hablé. No hablo castellano. Ya sabía que en tipo 6 meses después que voy a estar el amo de casa, porque mi mujer estaba embarazada. Y bueno, tengo compu y listo. Todavía yo estuve recibiendo muchos mails de mis amigos de Chicago. Uh-huh. Y en ese momento también yo estuve recibiendo mails de otra gente.
Sí.
Gente que estaban afuera de mi circle, de mi círculo de amigos. Entonces, en 2014, 15, yo empecé a probar, a manejar el sello más fijo.
Y hablando un poco de vos como músico, como compositor, ¿no? Por lo que veo, vos tenés como una raíz de compositor que va más por un tema de... O música clásica, música de ensamble, ¿no? Y otra parte que es la parte jazzera, ¿no?
Dale, sí.
Y en un momento mencionaste una parte rockera. No sé si... no sé si escuché bien.
Sí, sí, escuchaste bien.
¿Cuál viene primero, cuál viene después? ¿Y cuáles se retroalimentan?
Yo empecé a tocar trompeta cuando tenía 10 años.
No esperaba lo de trompeta, ¿eh?
¿Cómo?
No sabía que tocabas la trompeta.
Sí, y yo puedo tocar ahora. No, hacer shows no, pero toco trompeta. Trompeta. Yo empecé cuando tenía 10 años y yo quise tocar saxofón, pero era tan caro. Entonces mi papá dijo, bueno, toma este cornet. Era un cornet, la verdad. En 8th grade, cuando tenía 13 años, estuve al lado de un chico que recién compró un guitarra, y bueno, decimos, hacemos una banda. Yo quise tocar batería, como todos los chicos, ¿no? Pero eran tan caros. Entonces yo dije, bueno, voy a tocar bajo. Y empezamos a tocar con un baterista y estuvimos un trío con otro member rotating, pero nosotros tres, y tocamos heavy metal, tipo rey heavy metal. Metal más en el estilo de Scandinavia, de Sweden. Y fuimos a facultar juntos con una banda, se llama Daylight Dies.
Qué positivo.
Well, every day, todos los días, daylight. Well, it never dies. It just dies for here. It dies here, but.
Pero tenemos la luna, ¿eh?
Daylight dies. Bueno, ellos. Bueno, entonces empezamos facultad juntos. Y yo empecé mi carrera de estudiar jazz. Uh-huh. Y yo empecé a tocar contrabajo. En un momento. No renuncié, me echaron, ¿no? De la banda de death metal porque, no sé por qué, pero mi theory es yo corté mi pelo, yo no usé ropa negro siempre.
Ya,
y también,
ya no eras metalero.
Pero en mi corazón estaba en
sigue
mi corazón.
Habiendo. Una vez metalero, siempre metalero.
Sí, sí. Sí. Pero yo empecé a tocar shows de jazz todas las noches. Entonces, bueno, no estaba 100% heavy metaler. Entonces me echaron. Pero bueno. En facultad yo estudié contrabajo, jazz contrabajo. Por suerte yo viví en una ciudad que le gusta mucha música en vivo. Entonces... Y yo estuve tipo uno de cuatro contrabajistas en la ciudad. Entonces yo estuve tocando bastante, tipo 5 o 7 días cada semana. Entonces yo aprendí mucho porque siempre estuve tocando con gente mucho, mucho mejor. Era en Carolina del Norte. Y después tenía ganas para mudar a una ciudad con más gente, más jazzeros. Y nunca fui a Nueva Orleans, pero el baterista que estaba tocando mucho, yo estuve aprendiendo mucho a él, y él tenía ganas para mudarse a New Orleans, y yo dije, bueno, ahí voy también, vamos. Entonces mudamos por ahí, era en 2001, era una experiencia muy, muy importante para mí. Conocí muchos amigos que toco ahora también. Conocí a Quinn Kirshner y era muy divertido. No me acuerdo si cuando me mudé a New Orleans yo dije que no voy a tocar tipo paying gigs, no voy a tocar background music, no voy a tocar brunches, no voy a tocar nada que no es mío o de mis amigos. Entonces yo estuve tocando.
En New Orleans supongo que hay mucho show de música tradicional de New Orleans, de jazz tradicional, más sí, tradicional que lo tradicional.
Que me gusta, que yo toque, yo estudié mucho por años, pero en ese momento de mi vida yo quise hacer cosas nuevas. Entonces yo estuve en muchas bandas, tocando mucho en muchos estilos diferentes. Yo tenía un tipo live, tipo drum and bass music, but improvised. So free live drum and bass music con dos bateristas, bajo y vibrafón. Nada, era muy divertido, muy importante. Y también que me gusta estudiar siempre. Ya sabía que no tenía ganas para hacer un master's en jazz. Porque yo terminé mi licencia en jazz en University of North Carolina, en Asheville. Pero siempre yo puedo tomar clases, siempre, me encanta.
¿Te gusta estudiar?
Sí, bastante. Pero no, en ese momento no tenía ganas para hacer un master's en jazz. Entonces fui a University of New Orleans, que es muy famoso para estudiar jazz, porque Ellis Marsalis estaba ahí, Ed Peterson. Pero yo estudié composición de música clásica. Yo estuve uno de, no sé, 3 o 4 estudiantes en todo el programa. Todas mis clases eran con el mismo profesor, pero lo amo. Era una experiencia tan linda. Normalmente en Estados Unidos, en facultad se llama, universidad, la gente que está estudiando jazz no toman mucho clases de música clásica. Tampoco música clásica de siglo XX, casi nunca, tipo hasta Debussy y nada más. En mi facultad era una requisito que todo estudiantes de jazz, de clásica, que tienen tomar, no me acuerdo, 3 años de música de classical theory, historia clásica, y terminamos en hasta año que estuvimos, viste, que estudiamos mucho, un año entero de música clásica siglo XX. Entonces yo aprendí mil cosas, que hay muchas cosas en el siglo XX de música clásica. Entonces mi cabeza estaba explotando. Entonces, sí, algunos años después yo dije, bueno, tengo ganas para estudiar composición de música clásica. Entonces yo empecé ahí en Nueva Orleans, hasta Huracán Katrina. Yo estuve terminando mi master's. Después de Huracán Katrina, había un momento muy lindo de todas las universidades de Estados Unidos estaba aceptando alumnos que estaba tipo sin school, sin universidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, siempre tenía ganas para vivir en Chicago y siempre tenía ganas para estudiar en una universidad, se llama Northwestern, en Chicago. Yo dije, bueno, es el momento. Fui ahí, terminé mi master's en Chicago y siempre estuve pensando que voy a quedar en Chicago. Me quedé en Chicago por algunos años, también con mi amigo Quinn Kirshner, el baterista. Empecé muchas más bandas. Empecé mi Tomorrow Music Orchestra. Tomorrow Music Orchestra es... Mi problema es me gusta un poco de todo, ¿viste?
Sí. Que
tenía un bass and drums duo que era un mezcla de metal, odd meters, math rock, metal, jazz, free, composiciones difíciles, free, con muchos efectos, con mi contrabajo, con distortion, con reverb, con juguetes, you know? Y pero también yo tenía una orquesta. Estuvimos tipo entre 15 y 30 personas, que era música. Empezamos con 9 personas y empezamos con música que podría tocar bajo, que sin director, ¿viste? Que era, sí, sin director. Y después la banda creció mucho, mucho, mucho porque, mira, mi amigo que toca oboe tienen ganas para tocar con nosotros. Y, mi amigo de Euphonium quieren tocar con Tomorrow Music Orchestra porque los shows eran un spectacle, tipo, crazy.
Y esa gente que se quería sumar, vos tenías que escribir para ese nuevo instrumento.
Sí.
Qué es el que trabajo, ¿no?
Y, sí, rey. Y por los primeros 2 años, hasta ya estuvimos 25 personas, por los primeros 1 o 2 años, yo tenía un goal, un pensamiento.
Sí.
To convince gente que vayan a los shows. Vayan al show. ¿Sabes qué? Porque toda la música de esta noche, nunca nadie escuchará esa música y no vamos a tocar otra vez. Tipo, en los días de Mozart. Si no ves el Symphony nuevo de Mozart hoy, ya está. Ajá. Porque no pueden grabarlo. No pueden escuchar at home.
Sí, tal cual, es verdad.
Vienen gente porque vamos a tocar esta hora de música y nunca más. Entonces, era un poco loco porque yo estaba escribiendo y componiendo música nueva cada concierto para 25 o 30 personas. Entonces, después un poco de eso, yo dije, bueno, tocamos esta canción otra vez porque es lindo, me gusta y ya está completa, ¿entendés? Pero un mezcla, Tomorrow Music Orchestra es un mezcla de jazzheros, gente que estudió clásica, gente que puede improvisar, gente que no. Conocí todos los músicos, entonces, bueno, tenemos que tener un solo, un gran solo acá. No voy a darle a él, porque él no tiene ganas para tener un gran solo, ¿entendés? Mm-hmm. Pero cuando, por ejemplo, hay un momento que todos estamos haciendo un solo, tipo un lío de sonido,
sí,
ellos les gusta mucho a improvise, porque okay, no está tipo enfrente, está con 20 personas haciendo ruidos, haciendo lío, y les gusta mucho. Entonces, para algunos músicos clásicas era divertido porque estuvimos tocando en clubs de rock, clubs de jazz y clubs de rock, y sus experiencias solamente estaban tipo en teatros, en, you know, cosas más fijo. Y con Tomorrow Music Orchestra estuvimos haciendo lío. Y para algunos jazzqueros era divertido porque a veces tienen que leer todo el concierto, tipo improvise zero. Entonces era un mezcla de... no sé si conoces Butch Morris. Yo no estudié conducción. Viste que hay señales especial para hacer conducción bien. No estudio eso, pero lo uso. Lo uso después cuando tenía 2 contrabajistas, yo tipo renuncié al contrabajo,
sí,
por Tomorrow Music Orchestra, digo.
Sí.
Y entonces yo cambié por el director.
Sí.
Y para mí, para ser 1, 2, 3, 4, siempre, 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 no es muy divertido. Entonces había partes que... Bueno, el baterista está haciendo su solo y toda la orquesta está mirándome porque hay un señal. Se llama 3, 4, ¡pa!
Sí.
Cualquier nota. Entonces yo podría jugar y tocar con la baterista. Baterista, ta, 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 ta. Y yo estaba así, un, dos, sha. Entonces la orquesta, sha, you know. O el tipo,
acá,
tres.
Acá se usa mucho la percusión.
¿Cómo?
En ensambles de percusión, como la bomba del tiempo, se usa mucho.
Sí. Sí, y, todo el concierto de ellos están así, está muy divertido.
El otro día estaba justo hablando con Valentín Garbier. Él describía la música clásica europea como que está alguien que escribe una partitura, gente que la interpreta esa partitura y el tipo que lo dirige, ¿no? Y es como claro. Que es loco para personas que vienen del jazz, el rock, el reggae y demás. El rol del director, ¿no? Quizás tiene más sentido como lo agarraste vos. Una persona que puede hacer algo sobre la música que está pasando. Pero el director clásico que vos dijiste, con la manito así, no se entiende mucho viniendo de este background, ¿no? De la banda que los músicos tocan y no hay nadie enfrente.
Sí, no quise decir, bueno, es abrido así, un, dos, tres, porque la verdad, los directores de orquesta son re genios, que saben todo de la música, pueden manejar, tipo, porque obviamente hay muchas indicaciones en la música, tipo, toca piano acá, toca fuerte acá, toca eso, pero para tener todo el sonido de una obra entera en su cabeza, él sabe más de nadie porque él está enfrente, él puede decir, bueno, a ver, en este momento me parece que Mozart quiso más oboe, me parece. Y tal vez es verdad, porque este director estudia mucho, 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 mucho sobre todos los compositores y todas las obras. Entonces ellos pueden manejar, tipo, bueno, dame más oboe, menos cello, así en el momento, ¿no? Están manejando bastante, a lot, la verdad. Pero ellos están tipo manejando la visión del compositor.
Sí.
Sí. En la música que dijo tipo Valentín o música mía, sí, yo estoy manejando una obra que compuse yo, pero más. Quiero estar una parte activo en el performance también. Porque es mi personalidad, no es para decir eso es boring, es porque yo quiero jugar, yo quiero tocar. Es muy divertido. Yo tengo muchas obras que es un mezcla de música que todos los músicos leen así, así, con lío, con señales, con algo más interactive. Yo tenía un siglo cuando yo viví en Rochester, New York. Se llama Blank Tape Series. La onda era que yo invité cualquier músico que quieran ir. Si tocas guitarra, vengan.
Sí.
Si tocas clarinete, vengan. Entonces, no sabía quién va a estar. Tipo, dos chicos de trombón, guitar, electric guitar. No sé su background. No sé si tenés un año con un instrumento o 30 años con su instrumento.
Ah, ok.
Pero yo compuse música que podría presentar en un momento, tipo aprendimos la música en el club, sí. Aprendimos, yo expliqué todo y después tocamos una versión de la canción, de obra, ¿sí? Y obviamente hay partes más difíciles, más sencillo. Entonces tenía confidence que la gente eligen qué parte pueden tocar bien. Y obviamente también había muchas selecciones. Pero además, para mí, la gente que no son ahí con un instrumento es muy raro. Es tipo, yo pensé que estoy yendo por un show, pero ellos están ensayando. Ellos están aprendiendo la música ahora. No entiendo. No es un show tipo prepared, como preparado, ¿no?
Sí.
No es un show, pero no entiendo. Entonces, siempre había partes para gente con voz. Entonces, si no tocas música, no problema, hay un parte para vos. Leen eso, o hacen ese ruido, o... Entonces, toda la gente en el club estaba aprendiendo la música, la obra, y después tocamos una versión.
Yo por lo que veo, a vos te gusta mucho hacer proyectos, pensarlos, escribirlos, ¿no? Sos una persona muy de planear las cosas, ya de escribir la música a planear el concierto, el evento, ¿no?
Me encanta. Sí, la verdad es, siempre con una obra nueva, un concierto nuevo, un concepto nuevo, siempre tengo que saber cuáles son los límites. Porque no soy una persona que me siento y tocar desde cero. Siempre yo tengo límites. Tipo, bueno, mañana tengo un taller con gente en primario. Bueno, es un límite. O solamente tengo un ensamble de flauta dulce. Es un límite. Algunas personas pueden leer música, partituras y pentagramas, algunas no. Bueno, todos necesitan participar. Siempre, me encanta eso, porque cuando sabes los límites, es mucho más fácil para componer cualquier cosa, porque no estás empezando desde infinite. Cuando estás empezando a infinity, es un poco difícil, porque infinity es todo.
Sí, hablemos un poquito sobre un proyecto tuyo que me interesa
¿Cuál?
mucho, pero me interesa mucho la música y te voy a molestar con el título también. Vos tenés
Okay.
un proyecto que se llama Cuentos, ¿no?
Sí.
Y a mí lo que me interesó, porque viste, lo primero que te llega es la palabra, decís cuentos. Ok. Yo creo que un cuento es una novela en diminuto. Y para hacer una novela en diminuto hay que ser preciso.
Claro.
Ahora, después de esta introducción literaria, contame un poco sobre el proyecto Cuentos, que son tres volúmenes, ¿no?
Todavía, sí. Yo tengo cuatro ahora, yo ya compuse cinco y seis. Sí, la verdad es eso. Son cuentos porque la verdad es la partitura, la música que compuse yo es medio sencillo. Es tipo una onda, tal vez es rítmico, o una armonía bien, o una onda, o una nada. Pero cosas sencillas,
Sí.
sencillas. Justo que, por ejemplo, yo tengo una partitura de una que es tipo, a ver, dice, si estás en el clave de fa, entonces si estás tocando notas más graves, tocas notas de sol mayor, solamente el triad.
Okay.
Sol, si, re. Y arriba, si estás tocando en el clave de sol, entonces las
Sí.
notas son un poco más agudo, tocas la menor. Entonces, directamente voy a tener un sonido tipo con tipo jazz extensions, con extensiones de armonía,
Sí.
porque G, B, D, A, C, E, ya tengo un tipo sol 13th, un G 13, pero es importante que esta nota sea más grave y esta nota más arriba.
Sí.
Y yo dije, bueno, las notas más arriba son más rápidos y más repetitive. Muy sencillo. Entonces, la idea es siempre yo toque y yo grabé con músicos que tengo mucha confianza, porque la otra regla es un cuento. Entonces, sí, obviamente, podés decir esto, estas dos cositas, consejos, y podés ir por otro mundo de improvisación, ¿no? Obvio,
Sí.
podemos tocar ese por 45 minutos, todos los músicos pueden tocar un solo con 10 minutos, ¿no? Pero la idea también era, bueno, como un cuento, los cuentos solamente tienen un tipo, un character, dos characters, tienen un tema muy sencillo y después la tema ya está, ya está, ya leí un cuento a tu chico, está dormido, ¿no? Entonces, la idea era, por favor, solamente vamos a explorar un poco de mis reglas, un
Sí.
toque y listo. y chao. Sí, no son novelas.
Ponele, y eso, buscas que de alguna manera cada cuento tenga alguna temática o alguna sonoridad parecida, o te has abierto a que sea un campo de experimentación total, digamos, que un cuento no tenga que ver con el otro.
Mira, volumen 1 tienen clarinete bajo y saxo alto, cello, bajo acústico y vibrafón.
Sí.
Segundo tienen trompeta, guitarra, contrabajo y bajo eléctrico.
Okay.
Tercera es más normal, trombón, trompeta, saxo, bajo y batería. Cuatro, más normal, trombón, saxo, bajo y batería. Pero me parece que cada cuento tiene una onda única. Por ejemplo, hay una que usó pointillism, pointillismo, que se llama, ¿no?
Sí.
Nunca puedo
Puntillismo
pronunciar.
de la técnica de pintor.
Claro.
Sí, puntillismo.
Que un cuento, no me acuerdo cuánto, ocho, me pone, creo, que usó esa manera de pintar. Pero adentro música. Entonces había notas en el pentagrama, ascending,
Sí.
y la regla era tipo, solamente puedes tocar una nota, un puntito, con silencio, y ascend, con silencio. Pero cuando tienes cuatro pibes haciendo eso, va a tener algo más grande, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que el rango era muy, muy spread out. El rango, después tipo 8, 9 compases de eso, tipo strength, más compacto.
Sí, más compacto.
Y después dijo, bueno, vos hacer un solo, empezamos un solo en compás 7, en esta manera, vamos a ver qué pasa y chao, listo. Entonces es muy No hay otros cuentos que usan eso. Y tampoco quiero decir que los cuentos no son sobre nada visual. ¿Entendés? No es tipo, ah, yo estoy pensando que hay un chico que está caminando en un bosque y hay una tormenta cerca y tiene miedo. No, es tipo, ¿cómo pensás vos adentro de tu cabeza cuando estamos tocando eso? Y es
Sí.
posible, es tuyo, es tuyo. Son cuentos de sonidos, de notas, son para tus orejas, oídos.
Vos, como contabas, viniste a Argentina en 2014, ¿no?
Probablemente, sí. Mi primera visita era en fin de 2008.
¿Y cuándo empezaste a vincularte con el ambiente de jazz en Buenos Aires? ¿Y
¿Acá?
cómo lo notás, cómo lo ves?
Mira, en 2014, que no hablé nada, me pasé a algunos clubs y yo fui a algunos jam sessions. Y jam sessions tienen una onda, pueden tener una onda medio raro para jazz. A veces los jam sessions a veces hay músicos que solamente quieren tipo tocar rápido, fuerte, tanto largo y no están escuchando a los otros músicos. Solamente pueden pensar una palabra, pero no quiero decir esta palabra en un podcast, tipo pleasure yourself, ¿no? Bueno, obviamente hay jam sessions que no son así, ¿ok? Pero yo fui a algunos, muchos, no sé, cinco, seis. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, para mí la escena de jazz de Buenos Aires no es para mí. Entonces, bueno, y después mi hija que nació, entonces yo estuve tan ocupado con mi hija y también con el sello. Y nada. No sé por qué no googleé afuera de mis experiencias, ¿no?
Sí.
No sé por qué, la verdad. Yo estuve en mi mundo, ¿no? Bueno, en 2016, tipo 2 años después, yo estuve trabajando con un pianista de Croacia, Matija Dedic. Y en un momento yo dije, che, Matija, tenemos que trabajar porque ya tenemos la fecha de lanzamiento, es medio pronto, tenemos que charlar más. Y me escribió, che, no puedo porque estoy muy ocupado, porque estoy tocando en Buenos Aires en la semana que viene. Y yo dije, bueno, yo vivo en Buenos Aires. Entonces, juntamos, tomamos un café. Entonces yo fui al show, filmé un poco de show y después busqué quién era el contrabajista, quién era el baterista, y yo tagleé a ellos. Y después Juan Bachón, era el contrabajista, me escribió, che, Matthew, gracias por los videos. Che, ¿quién sos? A ver si sos bajista también y vives en Buenos Aires. ¿Por qué no conocimos? Bla, bla, bla. Entonces, chateamos mucho por Facebook y yo compartí algunos videos míos. Yo compartí un video de Tomorrow Music Orchestra. Uh-huh. Me dijo, che, yo conozco el chico en trompeta porque fuimos Banff. ¿Viste el jazz sesión en Banff, Canadá? Uh-huh. Yo fui Banff con Chad McCullen. Soy, qué bueno, qué bueno. A ver, sí, yo tengo un sello. Yo tengo un sello también. A ver cómo es. A ver, y juntamos y cambiamos muchos discos de cada sello. Y después de eso, yo dije, oh, no. Todos mis amigos están en esta escena de Kwai. ¿No? Es tipo el Einstein 5 y 6. Yo escuché este álbum mil veces. El álbum de Camila Nevia, su primer álbum, me hizo loco. Y no sé si te acuerdas, viste que ciudades tienen tipo sister cities, ciudades de hermanas o algo. Yo dije, bueno, Kwai es el sister label de Ears and Eyes Records. Tipo, muy parecido la música, los intercambios de estilos y tipo lo mismo 20, 30 personas que están haciendo proyectos diferentes. No, entonces después de eso yo estuve saliendo por Rossetti, que no conocí todavía, y Vicente de Absurdo, que no sabía, Virasoro, no sabía que existe en esta escena. No conocí. Yo me acuerdo cuando yo fui al Assembly de Kwai. Sí. Yo me acuerdo cuando un chico joven estaba tocando un solo en saxo. ¿Qué? No conocí a Lucas, que está tocando saxo alto, y estaba tocando un solo que no podría parar. El crecimiento de intensidad. Viste que cuando un solo de jazz normalmente es tipo así, 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 hay un peak. Tipo, bueno, ya está, chao, chao. Pero estaba acá, yo dije, bueno, listo. No. Bueno, acá, listo. No. Tipo, cinco veces más. Yo dije, bueno, yo tengo que tocar con este pibe. ¿No? Entonces, después un poco, yo fui muchos shows y después yo armé algunas bandas con gente que me gusta mucho, que tocan, como la manera que tocan. Que tengo un grupo con Camila Nevia, con Lucas y Omar Menéndez. Uh-huh. Tengo un trío con Lucas y Andrés Elstein. Y tocamos algunos cuentos, shows de cuentos con Martín Sánchez en vibrafón y en Guido Kahn, en cello, Camila y Omar. Y Tomorrow Music Orchestra Buenos Aires, solamente tocamos una vez, pero tenemos ganas para tocar más. Entonces sí, ahora estoy tocando y trabajando con ellos también. Por suerte, estoy trabajando con Ears and Eyes Records y ellos también, que es buenísimo.
¿Empezaste a editar los artistas de acá?
Bastante. En este año, bueno, yo empecé con Juan Bachón en 2008, dos más en 2009, Axel Philip y Sebastián Grushuk. Uh-huh. Pero en este año yo creo que tengo 13 lanzamientos de argentinos.
Una linda escena.
Sí, hay mi gente está acá. Mi gente que existe acá.
Si vos tuvieses que comparar tu vivencia, ponele en Chicago, ¿no? Y como ves que se manejan acá, ¿cuál dirías que son las diferencias?
Muy parecido. En Chicago, para mí, más de otras ciudades grandes, Chicago es muy tipo abierto. Los jazzeros y rockeros, todos todos no, pero hay muchos que son muy abiertos para probar cosas afuera de tu normalidad. Por ejemplo, hay gente de rock que tienen ganas para tocar con un free jazzista y hacen proyectos. Es muy tipo mezcla de tipos de música.
Sí.
Y adentro de una escena que, por ejemplo, que era Ears and Eyes, no sé, no era una escena fija, pero estuvimos 25 o 30 personas, pero entre eso puedes tener un quintet que tocan música de jazz, pero tipo punk jazz, o Matthew tiene un Tomorrow Music Orchestra, o Bill McKay está tocando música muy folclore, pero es un jazzero, o un chico se llama Charles Gorzinski, un alto saxofonista buenísimo, tiene un dúo con mucho electronics, tipo usan Ableton, sí. muy dance, pero toda la gente le gusta, toda la escena de Ears and Eyes, toda la gente le gusta mucho, ¿viste?
Sí.
Y después Charles lo mudó a Oakland, California, y básicamente renunció al saxo para aprender bandoneón.
¿Bandoneón?
Sí. Y él está tocando tango por todos lados en California y Estados Unidos. Y lanzamos un disco de él. Es tango, ¿viste? Y también él estudió con Diego Sechi. Es un grande acá que, no sé, que está tocando tango moderno, ponele.
Sí, bastante.
Bueno, entonces es muy abierto, es muy tipo, che, vamos a juntar porque ya te conozco un poco, me gusta tu estilo. Sí, vamos a juntar, vamos a probar algo y después un zapada se llama, ¿no? Sí, una zapada, dos zapadas. Bueno, hacemos una banda. Bueno, listo, genial. Bueno, grabamos un CD, genial. Bueno, vamos a tomar una gira. Genial, bueno. Y me parece que acá es muy abierto también. Viste que, por ejemplo, no tenía miedo para preguntar, che, Andrés y Lucas, ¿querés juntar un día para, no sé, para tocar? No voy a pagarte. Obvio, sí. Hey, tocamos, probamos, ¿no? Bueno, genial. Y después, tipo, es una banda, ponele. Sí, conseguimos algunos shows y... Sí, para mí es... I don't know, no quiero decir relax, porque todos son profesionales, son todos, tipo, serios sobre la música, pero no es solamente la plata, para plata, no es solamente... Es, para mí es mucho, quieren experienciar cosas nuevas, quieren aprender cosas nuevas, quieren cocinar, no, conocer más gente, sí, pero solamente digo la escena que conozco,
sí.
Tipo Tevrek, Ningo Dango, Quay y también La Croqueta son, y para mí todos que conozco yo son tan amables también. ¿Entendés? Sí, yo me acuerdo cuando yo vivía en New Orleans, sé por qué, yo toqué con mucha gente que, con muchos malos, ¿no? Porque es así a veces, solamente los gigging, los jobs,
sí.
¿Sí? Porque nadie quiere estar ahí tocando la misma canción, pero pagan bien. Entonces, a veces la onda son malos, con actitud. Yo me acuerdo cuando me mudé a New Orleans, yo dije, bueno, si voy a tocar con un malo, era porque no sabía. Pero no voy a tocar con ellos otra vez. Si hay mucha plata, nada. No quiero tener esa experiencia. Ya hay mil cosas por el mundo que son feos, malos. No quiero hacer música con ellos. ¿Entendés? Sí. Entonces... No sé, cuando yo dije, toda la gente que conozco acá, todos son amables, no sé, es porque yo puedo, ¿cómo se llama? Yo tengo un radar, subconscious radar, que no charlo, que no hablo con gente mala, ¿entendés?
La gente que no tiene buena vibra. Hay que tener ese radar, hay que tener ese radar. Una cosa que me quedó para charlar con vos es El tema de los formatos. ¿Por qué el tema de los formatos? Porque, volviendo a lo de cuentos, porque aclaremos para el que no lo vio, ¿no? Yo la primera vez, porque justamente Juan Bayón posteó tus cassettes de cuentos, son cassettes naranjas, ¿viste? Cuando muy visual, digamos, no podés no recordar el cassette.
Y los otros cuentos que tengo son abajo y está pintando para mi hija. Mi hija pintó todas las tapas. Entonces sí, todas las tapas son individuales. Easy.
Está buenísimo. Sí.
Y con los cuentos, que me gusta mucho el proyecto, es un proyecto que ojalá que voy a tener más adelante por siempre, porque me gusta mucho la idea. Y cassettes, porque en ese momento, antes de 2020, siempre el sello lanzó cosas físicas. Sí. No lanzamos álbums digitales, solo digital. Hay razones para eso. Si quieres charlar después, podemos. Pero en ese momento no tenía plata para hacer vinilo. Y en ese momento yo no tenía ganas para hacer CDs. Era un momento que... Ah, bueno, porque el mínimo para hacer CDs es tipo 300. Para tener CDs verdaderas, no CDs burns. Burn CDs. Y ya sé que con 300 CDs es bastante difícil para vender 300 CDs. Si no estás tocando toda la noche, si no estás tomando una gira, algo así, está difícil. Y ya estuve viviendo en Buenos Aires en 2000, no me acuerdo, pero ya sabía que no voy a vender tantos discos, pero yo quise algo físico. Y con cassettes podés hacer 50, 100 cassettes más o menos cheap, barato, affordable. Era por eso. Porque quise algo físico y menos de 300 unidades. Pero ¿sabes qué? Que era una buena idea. Porque siempre, yo conocí mucha gente con un cassette en Rosetti, ponerles tipo, ah, bueno, a ver, estoy mirando la mesa de discos de artistas. Bueno, ah, ¿sos músico? Ah, sí, soy músico. Ah, bueno, genial. Ah, sí, yo recién, fíjate, recién yo lancé mis cuentos. Ah, mira, ¿es un cassette? Sí, es un cassette. A ver, mira. Hay gente como vos que, ahora me acuerdo mis cassettes cuando tenía 10 años. Y hay mucha gente que me dijeron, nunca vi un cassette en vivo. Nunca vi, a ver.
Cuenta, ¿cuál?
Los jóvenes, ¿no?
Sí, sí, sí. Un chico que no sé, habrá nacido en el 2000, no vi un cassette.
Entonces, sí. Y también es... Yo puedo pedir las partes de las cassettes para hacer otra vez más do-it-yourself. Porque yo pedí los cassettes con música... Y la funda se llama, las fundas,
la
case, caja. Y después yo imprimí una hoja grande, no sé cuál es, A4, A5, A6, con los datos de 6 cassettes en un pack, en una hoja.
Sí.
Y lo imprimí acá. Y después yo tapé, yo puse en la mesa de comer. Blanco, 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 y lo di, pintura, marcadores, crayones, a mi hija, y ella pintó la hoja grande, 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 y después yo corté las etapas con mi cuñada, que es un graphic designer, diseño gráfica, que me ayudó a doblar bien, 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 y ella lo hizo, los datos, el diseño. Entonces, es para charlar. Es otra cosita para charlar. ¿Viste? Sí. Yo puedo decir, mira, estos 6 cassettes, ¿viste? Son diferentes, diferentes dibujos, pero la música es igual. Y obviamente, yo no estoy pensando que toda la gente va a escuchar la música en una casetera. Obvio. Sí. Right? Por eso hay códigos adentro para descargar la música digital. Y también todos los cassettes tienen una mini obra, una mini partitura en cada una. como te mostré antes, ¿no? Solamente para compartir, mira, es música muy sencillo, es muy sencillo.
Es que hay un tema con el objeto, ¿no? No sigue gustando el objeto. Una vez había escuchado como, no sé si era el CEO de Sony o algo así, como en principio, en mediados de los 2000, diciendo, el tipo no tenía mucha fe en la música digital porque decía que, ¿qué le vas a regalar a tu tía cuando sea el cumpleaños?
Claro.
Es verdad que decís, le regalas música. El otro día lo hablaba con un amigo. Es muy triste que comprar un CD, a veces le compras un CD a una persona y no tiene dónde reproducirlo. Y el hecho de regalar música es muy lindo, es un lindo gesto, ¿no?
Claro.
Tenés que tener un objeto para darle.
Claro, también. Porque hay música que la onda de cassette está perfecto, hay música que no. Uh-huh. Hay música que está perfectamente en un CD, hay música que está perfecto en vinilo, uh-huh, pero son caros. Los cuentos están para un cassette. También mi banda Quintopus, pero es en cassette, porque es muy punk jazz, noise, free.
Uh-huh. Quintopus es todo improvisación, ¿no?
Ahora sí, sí. El primer disco que salió en 2010 o 11 era jazz moderna. Canciones, muy, muy limpio, muy buena el disco. Que hay un cover de una canción de Björk, hay un cover que es muy divertido. Y el líder de Quintopus, el baterista Chris Teal, yo conocí cuando viví en Nueva York. Por eso yo lancé su disco, ese disco. Y después cuando se mudó el contrabajista, yo toco con ellos. Gradualmente pusimos las partituras en la basura. No, solamente porque ellos quisieran probar otras cositas, ¿no? Tocamos un poco en el estilo de Nobody, que a veces cuando es una banda shanky y cuando ellos tocan free, tienen tipo señales, chiquitos para cambiar la onda que están haciendo.
Sí.
A veces son intervalos, a veces es una melodía que, ajá, significa, bueno, ahora solamente bajo, o ahora cambiamos por 5-4, o ahora un dúo entre saxo y trompeta, tipo señales. Entonces hicimos señales para probar improvisations con estos cambios, para... Porque es tipo free improvisation, pero cuando la banda pueden cambiar juntos sin nada visual,
sí,
no es tipo, ok, un, dos, tres, ahora sí, cambio. No, es todo señales, oral señales, es muy divertido. Pero cuando yo me mudé a California, no podríamos ensanchar eso porque necesitas tocar mucho, uh-huh, para aprender, para practicar estas señales, ¿no? Entonces, cuando juntamos ahora, tocamos totalmente free.
Así que termina siendo una banda de free.
Sí.
Bueno, Matthew, como para ir cerrando la entrevista.
Dale.
Te hacemos la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal. Entonces, vamos a agarrar tu último release, que es Quintopus, ¿no?
Okay. Sí.
Le tenemos que poner tres indicaciones para escuchar Quintopus.
Bueno, para escuchar Quintopus necesitas tener paciencia, uh-huh, pero saber que no son tipo free jazz explorations por otro universe. Uh-huh. Son thematic. Tenés que saber que los músicos tienen orejas muy grandes que absorben mucho, que absorben todos los músicos, los cuatro. Eso puede ser.
Bueno, así. Un placer charlar con usted.
Bueno, gracias para tu paciencia.
No. Muchísimas gracias por estar en Inodoro de Cristal.
El Inodoro de Cristal. Oh, yeah.